eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
no! My car!
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach.
Y Carla López de Azúa.
Hoy es un episodio especial. Estamos aquí, nos acompaña la ginecóloga obstetra y miembro de la Junta de Directores de Taller Salud, la doctora Yari Vale Moreno. Hola Yari, gracias por estar aquí con nosotras.
Hola.
Yari, antes que nada te quiero dar las gracias porque nuestro público, estoy segura que lo sabe, que nosotros siempre hemos estado en contra del proyecto de ley, el 950, que buscaba restringir los derechos de las mujeres al aborto. Y pues estamos muy agradecidas que se vetó ese proyecto, pero te queremos dar las gracias porque tú fuiste de las pocas doctoras que con nombre y apellido se opuso al proyecto y públicamente fuiste parte de marchas, de manifestaciones, de todo, y eso pues no se ve mucho hoy día en este país, así que pues muchas gracias.
De nada, sí. Es nuevo para mí también y en verdad que me ha dado mucha satisfacción el poder tener otro enfoque para educar, porque es una posibilidad de llegar a grandes grupos.
Bueno, pues hoy todas las preguntas que tenemos y que vamos a hacer son de parte de oyentes nuestras que nos las han enviado por medios, por las redes sociales, o de encuestas que nosotras hemos hecho a amistades, a conocidos, a personas en la calle. Así es que, Carla, empieza tú.
¡Ay! pues... De muchas de las, bueno, en uno de los locales míos, ambas personas a quien le pregunté tenían un desconocimiento bien grande de cómo los anticonceptivos afectan los medicamentos antidepresivos.
Uh-huh.
Y que la información que les dan sus doctores, ambos, no era información concreta. ¿Hay algún tipo de, bueno, si sus doctores no le están dando información, en dónde pueden recurrir estas mujeres que están en ese, que son activamente sexuales?
Depende de qué método contraceptivo estés hablando. Hay una variedad y hoy día, más que nunca, ¿verdad? Los métodos contraceptivos que nosotros tenemos a nuestro alcance, pues, afectan menos y menos otras drogas. Sí, las pastillas anticonceptivas, tanto antiepilépticos como antidepresivos, algunos, no todos. Pero sí, yo creo que eso es una consulta bien técnica o farmacéutico, pero también el médico se supone que, ¿verdad?, haga como un cernimiento de lo que la paciente está usando para que ella pueda verificar si le va a funcionar bien, porque lo menos que uno quiere es un fallo también. Pues obviamente también varían en peso. Uh-huh. Pacientes que están en sobrepeso, hay algunos contraceptivos que le funcionan menos. Por ejemplo, el contraceptivo de emergencia, plan B, pues se ve afectado por el peso si eres una mujer con sobrepeso o obesa.
Pues aprovechando que mencionaste el medicamento plan B, una de las preguntas que tenemos es si tomar ese medicamento en exceso puede causar infertilidad.
No, para nada. El plan B es levonorgestrel, que es una progesterona. Se utiliza en las pastillas anticonceptivas también y funciona de la misma manera, evitándolo o retrasando la ovulación. Y pues uno puede tomar, ¿verdad?, 3, 4, 5 en un mes. Claro que está el factor económico, porque pues cada plan B cuesta sobre $40 en cualquier farmacia. Eso yo creo que más bien otras cosas que limitan el uso, más que el hecho de que se pueda usar o no y no causa infertilidad. That's for sure. No causa infertilidad.
Eso es como parte de la desinformación que se habla bastante. O sea, es como que si tú usas píldoras anticonceptivas toda tu vida, te va a causar infertilidad.
Sí, no.
Eso no es verdad. ¿Y qué? ¿Tú has visto en pacientes esa misma desinformación afectar cómo ellas trabajan, o sea, cómo funciona su vida sexual y cómo es que no toman píldoras?
Claro. En parte de mi consulta yo creo que abundo bastante en educación sexual y reproductiva porque pues me gusta que salgan de todas sus dudas, ¿verdad? Y los mitos y que se vayan confiadas de que el medicamento que le estoy recetando pues le va a funcionar para lo que ellas quieren, porque si no, lo van a dejar de usar. Sí le hablo de los efectos secundarios de, ¿verdad?, que sucede más a menudo, como iniciando pastillas anticonceptivas pues siempre da dolor en los senos, náusea y mareo, como si estuvieras embarazada. ¿Por qué? Las pastillas anticonceptivas es un estado de falso embarazo. Así fue que se inventó. Así que eso fue en los 40 y 50. Tomando eso de raíz, pues aprovecho para decirle un poco del ciclo menstrual y cómo esto puede beneficiar su vida sexual. Porque hago una salvedad, ¿verdad?, que la vida sexual de la mujer no significa embarazo. O sea que ahí hay una dicotomía bastante buena porque me gusta que las pacientes pues disfruten de su vida sexual. No que estén pendientes a, obviamente, a un embarazo no planificado y pendientes a la próxima menstruación.
¿Cuán común son las enfermedades de transmisión sexual y cuál es la más común?
Son bien comunes. Yo diría que de las más comunes que se ven, por lo menos en mi práctica, y las que están documentadas, clamidia, por ser, ¿verdad?, sin causar, no causa síntomas, la puedes llevar por mucho tiempo, tanto en varón como en mujer. Así que esa clamidia puede causar infertilidad, eso sí. Ese es el peligro, ¿verdad? Que al ser asintomático, pues puede llevarlo por varios meses, hasta 6, 7 meses, hasta que vayas al médico, porque cualquier otra preocupación, el médico o la doctora se molesta en, ¿verdad?, en hacer una pruebita, adición, dependiendo de cómo tomen la entrevista.
Okay. ¿Y entonces cada cuánto tiempo se debe uno realizar pruebas de
mínimo enfermedad? Una vez al año, pero depende de la actividad sexual de uno, las protecciones que uno esté tomando en cuenta, ¿verdad? El condón siempre es bien importante, especialmente si uno tiene varias parejas sexuales a través del año. Eso es lo más recomendado.
¿Para qué sirve la revisión mamaria y cada cuánto se debe hacer?
Bueno, depende de la edad. La revisión mamaria durante la edad reproductiva, yo siempre a todas mis pacientes les digo que se autoexaminen. ¿Por qué? Porque me parece que eso da mucha información sobre el cuerpo de uno y uno es el primero que detecta las diferencias que hay de mes en mes. Puede ser algo normal que lo has visto por varios años o no hay por qué alarmarse, o algo que haya cambiado. Uh-huh. Así que siempre les exhorto a que se toquen no tan solo los senos, pero también el área de la vulva y la vagina. Para pacientes que, ¿verdad?, que creen en llegar al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales, también les exhorto a la masturbación y les exhorto, ¿verdad?, a que se chequeen la vulva. Porque hay muchas que esperan mucho más tiempo del que uno pues pensaría y pues es importante mantener la salud de la vagina y de la vulva también. Pero a pacientes posmenopáusicas, pues obviamente sí mensual. Mensualmente sería bueno que alguien pues se baje en la ducha como algo rutinario, ¿no? Uh-huh. Lo adapte como parte de lavarse el área y pues se haga el autoexamen. En cuanto a médico se refiere, pues una vez al año yo creo que es más que suficiente, a menos que ella se percate de algo que ha sucedido en el intervalo.
¿Y a qué edad recomiendas que uno vaya a un ginecólogo o ginecóloga por primera vez?
Adolescente, definitivo. Yo creo que depende. Hay muchas adolescentes que me visitan porque tienen muchas dudas sobre su anatomía. Si es normal o no es normal lo que le está pasando durante la adolescencia. Y es chévere para uno pues abundar en otros temas, aparte de obviamente darle un poco de seguridad de que eso sí es normal o que no es normal. Minimizar los posibles complejos que las pacientes puedan desarrollar, inseguridades de cara al futuro de una relación sexual en sus 20 o cuando ya decida hacerlo. Y también pues hablar un poco de salud sexual y reproductiva, porque si no está sexualmente activa, por lo menos aprovechar ese espacio para mitigar los mitos que ellas puedan tener, que le hayan dicho las amigas, que hayan adquirido por internet, que eso se ve muchísimo hoy día. Uh-huh. Y pues uno pues hablarle con lo que está basado en ciencia, que eso es lo que tratamos de hacer.
Laura, ¿cuándo fue la primera vez que tú fuiste a un ginecólogo? ¿A qué edad?
A los 18.
¿En verdad? Sí. Yo fui a los 14. Porque yo tengo endometriosis y fue una de esas cosas que mi mamá me dijo, pues tienes que ir a una ginecóloga para ver qué es lo que te está pasando. Pero es esa comunicación, yo creo que es súper importante. Y entonces, ¿cuál es la recomendación principal a madres y padres de jóvenes sobre cómo tratar los temas de la sexualidad?
Yo creo que primero, ¿verdad?, enfocarse en cómo fue la suya, cómo fue su adolescencia a los padres. Nosotros nos olvidamos de esa etapa a muchos porque fue algo traumático, pues pasar por los cambios de la adolescencia en términos de desarrollo físico, ¿verdad? Y cambio de voz y acné, todos los complejos que uno desarrolla en esa época y inseguridades que uno carga a veces hasta largo en su vida. Pero yo creo que, ¿verdad?, sincerarse con el adolescente o la adolescente, aprovechar cualquier momento oportuno, ya sea cuando descubran que su hijo o su hija está en la computadora viendo tal vez pornografía. Uh-huh. Yo no creo que ese sea un momento de regaño, sino yo creo que es un momento de aprovechar y decir, mira, el sexo no es de esa manera como se pinta en la televisión o la película o el YouTube, y la genitalia no luce de esa manera. Estos son las cosas. Y hoy tenemos acceso, aprovechar el acceso al internet para sí ir a websites que realmente enseñen lo que es una sexualidad
saludable,
exacto. Y eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Para los padres que interesen, ¿verdad? Se han visto, yo los otros días tuve una paciente adolescente que tenía bebé cargando que estaba llorando. Todavía están haciendo eso en las escuelas como ¿verdad?, este mecanismo para que los adolescentes sepan.
El muñeco
que ¿verdad?, que cada 2 horas llora, pues los adolescentes sepan cuánto sacrificio tiene el ser madre o padre. Yo realmente, estudios en Australia ya dijeron que eso incitaba más a los adolescentes, especialmente a algunos que tienen baja autoestima, en caer embarazadas. Así que no me parece que sea un mecanismo bueno, igual que el que estaban hace 2 o 3 días, fue un escándalo porque el amor espera, que se dio en una escuela, ¿verdad?, de escuelas públicas, pero fue en una iglesia. Eso me parece a mí que realmente son herramientas fallidas, por más que uno quiera pensar, ¿verdad?, pero uno sabe, uno fue adolescente y uno tiene que decir, espérate, ¿a qué edad yo empecé a tener relaciones sexuales? ¿Cuándo fue que yo me inicié en la relación sexual? ¿Cómo quiero que mi hijo o hija, tal vez no cometan los mismos errores que yo, pero cómo los guío de una manera saludable, si no es hablándoles? Es como la comunicación es lo que cuenta y la educación es lo que cuenta. Yo lo comparo, ¿verdad?, con cuando uno habla de drogas para los hijos, ¿verdad? Uno no quiere que los hijos usen drogas porque es de las enfermedades más difíciles de atacar. La adicción a heroína, cocaína, cigarrillo, son adicciones bien fuertes que pues batallamos toda la vida con ellas y son cosas que puede costarnos la vida. Pues entonces pues obviamente uno está ¿verdad?, dándole mucha educación, pues por lo mismo pues uno hace con la educación sexual. El hecho de que uno hable sobre sexo no va a incitar a que los adolescentes y niños se inicien en la actividad sexual más rápido, pero sí que no cojan enfermedades de transmisión sexuales cuando así lo decidan y lo hagan, y que no se embaracen con embarazo no planificado. En las estadísticas del Guttmacher Institute sabemos, ¿verdad?, que 70% de los seres humanos de los 15 a los 20 años se inician en su actividad sexual. So, no podemos tapar el cielo con la mano. Tenemos que hablarlo. Tenemos que comunicarnos con nuestros niños desde temprano. Deshacer los mitos del repollo, la cigüeña y todas las cosas que hemos inventado a través del camino, para hablarlos de la realidad. Asimismo, como estamos hablando de un lenguaje, ¿verdad?, ya más científico, vulva, vagina, para que la gente se refiera con propiedad a los órganos sexuales, no decirle toti ni tota, ni me parece que eso es totalmente inadecuado. Cuando realmente, pues, cuando uno se adueña del lenguaje, ¿verdad?, eso está visto en diferentes espacios, pues puede hablar con más propiedad y cuando va al médico, decir, mira, me duele aquí exactamente en esta parte de la labia mayor, no con tanta especificidad, pero no sonrojarse, permitir, ¿verdad?, que salir de ese tabú, y eso invita, ¿verdad?, a que la gente se sienta más libre y con menos vergüenza al hablar de estos temas.
No, y también a no hablarlo entre sus amigas, porque quizás sus amigas de 15, 16 años no tienen la información adecuada.
Correcto, correcto, por lo mismo. O sea, sabemos que una de las cosas en la escuela pública es que los departamentos que fueron, ¿verdad?, cortados severamente fueron los de educación en salud. Así que me parece a mí que pues le hacemos un desfavor a la juventud, ¿verdad? Si queremos que salgan, echen adelante y que especialmente a nosotras las mujeres nos empoderemos de una carrera, de hacer, ¿verdad?, un trabajo, me parece a mí que pues la educación va primero y todo pues a su tiempo.
Uh-huh. Y por el otro lado también una joven o un joven que está bien informado pues puede también ayudar a eliminar la desinformación entre sus amistades.
Claro que sí.
Otra pregunta que tenemos por aquí. Esta es buena. Estoy embarazada y mi bebé está sentado. ¿Por qué hoy en día la respuesta automática a una posición breech es una cesárea? Entiendo que antes era normal parir bebés que venían sentados.
De los estudios enseñan que los partos breech, y yo fui una de esas, nací breech vaginal, sí se enseña que hay más head entrapment, más problemas al neonato, al bebé, y que se ha evitado, ¿verdad?, con las cesáreas. Sí se pueden hacer maniobras para voltear el bebé a las 36 semanas, ¿verdad?, y que pueda estar de cabeza al momento del parto, pero no siempre funciona y hay veces que se viran nuevamente. Así que es importante saber, ¿verdad?, que hay estudios, ¿verdad?, a nosotros no nos gusta, por lo general, sobreintervenir en las pacientes, lo menos que nos gusta, aunque pues sé que hay sectores de la población que no lo perciben de esa manera. Bajo la ética médica y el EICO que nos rige, las intervenciones tienen que ser las necesarias, no las que nosotros querramos, por motivaciones... que tengo que ir a trabajar al otro día, que tengo poco tiempo. Realmente eso no son válidas para nadie, para ningún obstetra ginecólogo. Debería ser válidas para intervenciones más que lleven mucho más invasivas, ¿verdad? Como cesáreas o cualquier otro tipo de intervención para poder cortar el tiempo de un parto.
También me estaban preguntando cuáles son los recursos gratis de orientación sobre la sexualidad y embarazos que pueda alguien recurrir que no tenga.
Mira, yo entiendo que organizaciones sin fines de lucro que se dedican a educar, como Taller Salud, Profamilias da muchos talleres, pero sí en el historial de Profamilias conozco, ¿verdad?, que han tratado de ir a escuelas como educadores en salud que son, y se les ha impedido la entrada, han tenido mucho problema, porque pues hay padres y o maestros que no están de acuerdo. Es por aumentar el tabú o mantener el status quo, porque se les hace más cómodo, porque se les hace incómodo hablar de la sexualidad. Y pues esas son cosas que nosotros tenemos que, ¿verdad?, romper con, porque sabemos que en Europa, donde la educación no está permeada por religión, los adolescentes se inician en relaciones sexuales igual que en Estados Unidos. Lo que pasa es que no se preñan y la adquisición de enfermedades sexuales es mucho menos. O sea, yo creo que el poder está en la educación y en la comunicación, definitivo.
¿Cuán común son las pérdidas perinatales? Recientemente, ¿verdad?, esto lo estoy leyendo verbatim. Recientemente tuve un aborto espontáneo, una pérdida natural, a las 8 semanas de embarazo, y cuando se lo conté a mis amistades, varias habían pasado por lo mismo, pero no habían dicho nada y me di cuenta que nadie habla del tema.
Sí. Especialmente cuando son embarazos de primer trimestre y entrando en segundo trimestre, componen como 2 o 3% de los embarazos en total. Si hay, hay personas en la edad reproductiva que van a tener 2 y 3 pérdidas, dependiendo de cuántas veces se embaracen. Es bastante típico ver a varias de las amistades de uno que han tenido pérdidas de embarazo. Hay veces que se conjetura, ¿verdad?, que pueden ser contaminaciones en el ambiente, ¿verdad?, y demás, pero todavía no tenemos estudios sólidos para poder decir eso. Pero sí, en la edad reproductiva de una mujer uno puede tener 1, 2, 3, hasta 3 pérdidas. Es casi normal, y ahí es que entonces los médicos empiezan, espérate, puede haber algún otro factor que no estoy contemplando para hacer una investigación más exhaustiva. La misma hora no necesariamente, la misma hora es para que la gente joven, que usualmente no padece de ningún otro problema médico, acostumbren a tomarse la pastilla todos los días. Porque usualmente el factor olvido es bien fuerte. Uh-huh. Y sabemos que para cualquier condición, como ya sea hipotiroidismo, alta presión, en 3 meses los 80% de los pacientes olvidan 1 o 2 pastillas. Y estoy hablando de condiciones que obviamente sí pueden tener síntomas. Cuando se habla de la pastilla anticonceptiva, pues sabemos, si esto es en la población que base, que se ha estudiado esto, pues sabemos que pues las personas jóvenes que no padecen de nada también van a olvidarse. Eso es el factor olvido, y por eso es que las pastillas funcionan bien, pero aún así de cada 100 mujeres en pastillas, parcho, Nuvarín y aún la depo, 6 a 9 de cada 100 caen embarazadas por factor olvido. Uh-huh.
¿Cuál es el método anticonceptivo que más recomienda y por qué?
Los más eficaces, porque pues así lo estipulan el ACOG también, y porque pues eso es lo más recomendado, y además que son los menos que causan efectos secundarios. Son los dispositivos intrauterinos y el implante. Obviamente la esterilización, si ya decidiste completar tu familia, y definitivamente vasectomía en caso de los varones. Eso es algo que de poco se habla también, pero yo creo que los varones tienen un rol bien grande en hacerse una vasectomía ¿verdad? Y participar de la planificación familiar. Eso nos compete a todos, no es solamente a la mujer. Pero sí, los métodos intrauterinos, tanto hormonales como el PARAR, que lo conocen como el COIL, son los más eficaces y los que menos efectos secundarios tienen.
Sí, eso cuando estábamos hablando en el pop de todas esas cosas, yo dije, pero el IUD, yo entiendo que es como que el que menos efectos tiene. Uh-huh. Y el que más. Así, sí. Pero ellas decían que no, que le habían dicho que no. Y yo, ¿pero quién te dijo que no? ¿Un doctor, una doctora? Y me dijeron, no, una amiga. Y yo,
lo que pasa también adultos. Es que hay mucho desconocimiento dentro del campo de la medicina. Mismos médicos que dicen que son abortivos estos métodos. Así que mucha gente como que los ve con terror. Primero porque envuelve obviamente un procedimiento de colocación y de no quererlo más, pues de remoción. Pero a su vez hay muchos mitos relacionados a los dispositivos intrauterinos y sus mecanismos de acción. Y ahí es que viene mucha desinformación y mucha gente dice, ah, es un abortivo, estoy abortando cada mes. O sea, es importante hablar sobre cómo es que trabaja cada método, porque si no la paciente se queda con muchas dudas y luego al vecino va a la vecina o a la amiga y pues traen más dudas todavía.
Bueno, esta pregunta nos la enviaron y no quiero que se quede sin responder. Esto es una chica que dice que padece de infecciones vaginales crónicas, que cualquier exposición en exceso a la humedad le puede causar una, que se le empeora durante la menstruación y a veces ha llegado a pensar que es hasta alérgica al semen de su pareja, y quiere saber si eso es posible y qué remedios puede utilizar aparte del Diflucan, y que si utilizar el Diflucan en exceso causa daño.
Voy a empezar por lo último. La Diflucan en exceso causa resistencia. O sea, que ella puede tener un ojo resistente a Diflucan y no hacerle nada. Sí verse con un ginecólogo o ginecóloga, obviamente, para cotejar, ¿verdad?, qué tipo de candida es, y tratar otros antibióticos que también funcionan. Cambiar los hábitos. Yo siempre, ¿verdad?, abundo en mi consultorio en que las pacientes tienen que dejarse el vello púbico, aunque sea 2 o 3 centímetros. ¿Por qué? Porque pues evitamos, es un filtro natural, y evitas, ¿verdad?, que bacterias del ano que está tan cerca de la vagina entren hacia la vagina. Así que eso es una de las cosas. El hongo no se produce por necesariamente eso, pero sí altera la humedad de la vagina y puede matar los lactobacilos, que son la bacteria que normalmente habita en la vagina. Es un es algo controversial y se está estudiando porque se ha visto que diferentes poblaciones y temperaturas, cuando hacen cultivos de la genitalia femenina, encuentran diferentes bacterias. Así que es algo que va a progresar en términos de cómo vamos a tratar esto en un futuro. Estoy segura que muchas cosas homeopáticas que la gente hace, ¿verdad? Estamos haciendo cosas como probióticos, que antes pues no lo uníamos, ¿verdad? No lo atábamos. Si la paciente utiliza antibióticos regularmente de otra índole, puede afectarle la flora de la vagina, igual que afecta el intestino, y pues crearle más hongo.
Okay. Y entonces, pues, de seguimiento, más ella pregunta, más allá de, pues, de orinar luego de tener una relación sexual, pues, ¿qué otras maneras hay de evitar infecciones?
Si ella, a lo que iba con lo del alergia al semen, pues, utilizando condón, ella podía ver si realmente eso es cierto o no. Es raro ver eso, ¿verdad? Más allá de orinar, lavarse por afuera, diría yo, y obviamente lo que ya te dije, ¿verdad? Dejarse el vello púbico, porque mucha gente, pues, hay una moda bien grande de dejarse la vulva, ¿verdad? Totalmente lampiña. Y pues, definitivamente es algo que la gente que tiene recurrencia en diferentes infecciones nota un cambio cuando se la deja.
Muchas gracias. Yo no sabía eso. Yo estoy como que, wow, no sé qué cambios así. Tú sabes, no.
Bueno, ¿y dónde te pueden encontrar, Yari?
Pues mi oficina está en Darlington Medical Associates, en el edificio Darlington, en la Muñoz Rivera. Somos dos médicos allí, doctor Domínguez y yo. Y pues allá a la orden está, también tenemos servicios psicológicos con la doctora Melissa Rosa.
Ay, qué bueno.
Super. Pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.